Deportes.
Deportes.
COPE más Lugo.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este jueves 20 de abril de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Comenzaremos hablando por baloncesto y por el Río Breogán porque es lo más inmediato. En apenas 5 horas, partido de la Liga ACB, jornada intersemanal en El Pazo. Desde las 8:30 llega el Unicaja de Kalinowski en el último duelo en Lugo ante un equipo del top 8 y con la esperanza de repetir lo que pasó en el último ante el Real Madrid, al que se le ganó de manera contundente. Y por cierto, después de la derrota de Valencia ayer, el Breogán podría acabar la jornada octavo o por lo menos empatado a victorias con los taronjas. Hablaremos también de fútbol, del Club Deportivo Lugo. Hoy ha hablado, y probablemente sea el jugador que más claro habla de este Club Deportivo Lugo, Manu Barreiro, sobre la situación, sobre el posible descenso ya este fin de semana. Analizaremos al rival, un Málaga que viene creyendo todavía que puede lograr la permanencia. Ojalá en el Lugo pudiéramos decir lo mismo. Y terminaremos hablando de fútbol sala con Miguel Fuente en COPE de la Costa y también de una segunda B en la que tenemos al Lugo Sala a punto de ser campeón, el descenso del Ribeira y a un Villalba en zona media alta de la tabla. Empezamos hablando del Río Breogán, ya digo, hoy a las 8:30, lo contaremos en el tiempo de juego, en ese tiempo de juego sobre todo centrado en el partido del Sevilla en la Europa League, pero también para ir contando cómo va ese Río Breogán Unicaja. Un partido en el que ya digo, el Breogán después de la derrota ayer de Valencia le podría empatar a victorias si ganara por 22-23 puntos, le superaría, pero bueno, falta jugar en Valencia, falta mucho para ello, y ganarle de 22 o 23 a la Unicaja es bastante complicado. Unicaja que esta temporada ha sido campeón de la Copa del Rey eliminando a Madrid y Barça, que está en la Final Four de la BCL, esa competición que en verano jugó el Breogán. Se va a disputar, por cierto, la Final Four en Málaga, lleva a estar el Tenerife, que está quinto ahora mismo peleando por el factor cancha con Tenerife de cara a los playoffs, que tira a Tyler Kalinowski, que va a volver al Pazo en uno de los reencuentros más especiales de la temporada, quizá el que más después del de San Amusa. Un Breogán en el que ayer escuchábamos a Belkomensis con la baja de Lukovic, que viene de perder en Gran Canaria en un partido, bueno, de los que se podía perder, digamos, ante un rival muy complicado de domicilio. Y que, bueno, hoy va a jugar sin presión, un buen partido, un buen rival y seguro que buen ambiente en el Pazo, aunque sea por semana y eso de las 8:30 de la tarde. Vamos a analizar todo con Antonio Díaz. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, quizá el partido más atractivo por el rival que nos queda en el Pazo. Veremos si ojalá porque los que quedan sea porque haya mucho juego con ese posible pase a los playoffs, pero es el último rival del top 8 que queda por venir a Lugo. Solo ha caído el Real Madrid, pero hay muchas ganas de ver a este Unicaja, que es quizá una de las grandes revelaciones. Es verdad que, bueno, ha caído un poco entre semana y a una hora un poco tardía, pero qué bonito es jugar esos partidos, sobre todo sin la presión de tener que mirar hacia abajo, ¿no?
Bueno, eso es lo más bonito de todo, ¿no? Bueno, creo que todos los partidos que se juegan en el Pazo son una fiesta y sí que es cierto que, bueno, dependiendo del rival, pues un poquito más, pero desde luego... siempre que jugamos en el Pazo pues es una alegría tanto para la afición como para el equipo, y hoy no va a ser menos, pese al horario, pese a ser entre semana, pues yo creo que va a haber una buena entrada, y como no puede ser de otra manera, la temporada del equipo es espectacular, y como bien dices, pues bueno, mirando más hacia arriba que hacia abajo, y por lo tanto, bueno, pues un motivo más para celebrar y para recibir a todo un campeón de Copa que no siempre se hace, ¿no? Y a un grandísimo equipo.
Sí.
¿Qué podemos decir de Unicaja? Que se ha reinventado esta temporada, que bueno, ha sabido confeccionar una plantilla de auténtico lujo, está haciendo un grandísimo baloncesto. Muy bonito además a la hora en su juego, con unos porcentajes y unos números espectaculares, y por lo tanto, bueno, pues un partido muy bonito para disfrutar en el Pazo, y aquellos que no puedan hacerlo pues a través de la televisión o de tiempo de juego a seguir el resultado.
Decía yo que es el último de los partidos ante un equipo del top 8 aquí en el Pazo. Fuera de casa todavía queda visitar a Baskonia, a Valencia y a Tenerife. Tenerife, por ejemplo, este domingo. Un Tenerife que ayer se metía en la Final Four de la BCL también, junto al Unicaja. Vaya dos rivales que le esperan ahora al Breogán. Bueno, esto de los equipos del top 8, que obviamente es otra liga, tiene dos lecturas, ¿no? La lectura buena es que venimos de ganarle de 24 puntos al Madrid, y ya sabemos que el Breogán, si juega al 200%, puede ganarle a un equipo de este top 8. La otra lectura es que el resto de partidos ante estos rivales, los que has jugado mal los has perdido, los que has jugado bien también los has perdido, ¿no? Esto para que veamos la dificultad de ganarle a un equipo de esa otra liga, ¿no?
Bueno, conseguir una victoria en esta liga es de por sí ya es complicado, ¿no? Ya vemos todas las jornadas hay sorpresas y lo que cuesta ganar. Y a hacerlo contra un top 8, contra equipos que te superan, que bueno, que triplican o cuadriplican tu presupuesto, pues todos sabemos lo complicado que es. Bueno, no me queda la menor duda que sin tener en cuenta la clasificación, el equipo va a salir a luchar y va a salir a darlo todo, y más jugando en el Pazo. Luego las cosas te pueden salir mejor o peor. Está claro que en este caso Unicaja llega en su mejor momento de forma, se está jugando bueno, gran parte de sus objetivos de la temporada en estas semanas, porque ahora mismo pues llega Lugo intentando alcanzar esa cuarta posición que le daría ventaja de campo en la primera ronda de playoff, y por lo tanto no se puede dejar partidos en el camino, y mucho menos ante un rival como puede ser, o sea, en este caso inferior, como puede ser Breogán, y está pensando también al mismo tiempo en ser anfitrión en una Final Four, una competición europea en la que tienen puestas pues muchísimas miradas, ¿no? Entonces, el momento en el que llega Unicaja, pues no lo vamos a descubrir. Claro que van a venir a por todas y no se van a dejar sorprender pues viendo lo que ha pasado,
claro,
con el último rival que pasó por el Pazo.
La receta para ganar la Unicaja, siendo parecida en algunos aspectos a la de ganar el Real Madrid, por ejemplo, es también diferente, ¿no? Porque es verdad que obviamente necesitas estar al 100 o 200% y que el otro equipo no lo esté. Breogán, por ejemplo, le ganó al Madrid con mucho acierto. Pero también es verdad que quizá el Madrid flaquea más en defensa de lo que puede flaquear un equipo como Unicaja, que ya lo hemos visto, por ejemplo, en la Copa, cómo paró a Barça y Madrid. Pero es que aún encima tiene muchos puntos en sus manos. Con lo cual, bueno, es un poquito distinto el escenario, siendo la receta para ganarle a todos estos equipos muy parecido.
Es que la receta es complicada porque al final, bueno, necesitas eso, todo, que todo te salga muy bien, muy bien, muy bien, y a ellos muy mal, muy mal, muy mal. Y aún así tendrás pocas posibilidades de ganar. Es que, bueno, todo pasa porque no habrá una brecha en el marcador, que entiendo que si se distancian, pues es muy difícil remontar a este tipo de equipos porque no bajan la intensidad en ningún,
claro,
momento. Entonces, por tanto, todo pasa por mantenerte en el partido los 40 minutos y llegar al final con opciones. Bueno, el caso del Real Madrid, el día del Madrid, que tuvimos todo el partido por delante, pues está claro que es complicado volver a repetirlo. Sería el escenario ideal. Pero bueno, ganarle, competir ante Unicaja con, como dices, con muchísimos puntos en sus manos, con que hacen unas grandísimas defensas, que lidera las clasificaciones de anotación y de porcentaje, pues es complicado. Necesitamos estar muy intensos, necesitamos estar muy concentrados, que todo el mundo aporte, tanto los titulares como los que salgan desde el banquillo, y intentar que, bueno, pues que viejos conocidos como Kalinowski pues no tengan el día y no hagan la fiesta, ¿no? Bueno, también es cierto que llegan con bajas, ¿no? Leía que Alberto Díaz no viajaría a Lugo, pues es una pena porque al final es un grandísimo jugador y creo que todos querríamos ver en pisar el Pazo. Bueno, hay que aprovechar esa baja, pero en cualquier caso cualquiera de ellos, de los jugadores que salte a la pista, va a ser difícil de parar.
Ya lo nombrabas, pero ya lo decía yo, ¿no? Kalinowski vuelve al Pazo y quizá, o sin quizá, ¿no? Quitando el regreso, obviamente, de Sanan Musa, sea el regreso más especial, ¿no? El de Kalinowski, por la importancia que tuvo el año pasado.
Sí. Creo que tanto dentro como fuera de la pista es un jugador que dejó huella, que marcó a los aficionados del Pazo, a los seguidores del Breogán. Y se merece todo nuestro reconocimiento. Bueno, nada que envidiar tendría que ser como el que recibió Musa, ¿no? Porque, insisto, creo que se lo merece. Estuvo, defendió la camiseta del celeste todo el año, a un grandísimo nivel, y como digo, dentro y fuera de la pista fue un grandísimo jugador, una grandísima persona, y se merece la ovación que se va a llevar del Pazo. Seguro que se la va a llevar, y como digo, pues es muy bien merecida.
Sí, sí.
Ojalá que se hubiera quedado, ¿no? Era una de las aspiraciones a las que teníamos este verano pasado, pero está claro que no es darle van para desembolsar seguramente el contrato que tiene y demás.
Sí.
Pero bueno, será bien recibido y ojalá que bueno pues se lleve el aplauso, pero no se lleve la victoria de Lugo este juego.
Bueno, Unicaja, la última, Antonio, un equipo de autor, no podemos decir, porque se está valorando muy mucho y así debe ser el trabajo de Iván Navarro en el banquillo. Y un Unicaja que, ya lo decías, viene con la baja de Alberto Díaz y la de Augusto Lima, pero aún así, si miras los nombres, Kendrick Perry, Osetkowski, Kravis, Dedovic, Brizuela, Tyson Carter, Yankuba Sima, Will Thomas, Kalinowski, Ejim, Jonathan Barreiro, Sansuperi. Bueno, y además, si analizas un poco los números, ves que es un equipo en el que todos anotan, es decir, todos aportan, porque no hay nadie que se desmarque mucho en puntos, no hay nadie que se desmarque demasiado en valoración ni en rebotes, es decir, es un equipo con mayúsculas, esa palabra equipo, que también es algo que tiene que poner en valor y también lo tiene el Breogán, ¿no?, esta temporada.
Sí, en ese sentido sí que somos parejos, porque al final todos aportan, todos suman. Bueno, es un juego muy coral y en el que, bueno, pues bien dirigidos desde el banquillo, suman. ¿Qué pasa? La diferencia es crítica con Unicaja viene principalmente por el presupuesto y los nombres, sin desmerecer a nadie, pues está claro que son claro. Superiores a los de la plantilla lucense. Está muy bien, Unicaja está muy bien dirigido desde el banquillo, un grandísimo entrenador, como digo, ha sabido reinventarse después de un verano en el que han ido perdiendo piezas y bueno, los fichajes han salido muy bien y desde luego pues los resultados los están acompañando. Ahí está la consecución de la Copa del Rey, contra todo pronóstico se plantan en la final y son capaces de llevársela y van a por ese título europeo. Por lo tanto, bueno, pues plantilla, o sea, objetivos más que cumplidos seguramente en el equipo malagueño. Pero bueno, un poco retomando lo que fue en hace unos años y que bien merecido está, porque por otra parte pues lo están trabajando bien y lo están haciendo muy bien y han venido seguramente para quedarse después de unos años un poco fuera de los focos, ¿no? No olvidemos que el año pasado quedaron sí. Incluso en la clasificación por debajo de Breogán, ¿no? Hoy en día pues eso sería impensable, ¿no? pero desde luego que un equipo con, como tú dices, con todas las letras y con todas las letras en mayúscula en todos los sentidos.
Bueno, partidazo, hoy a las 8:30 en el Pazo, ese Breogán Unicaja, un Pazo que seguro que está prácticamente hasta la bandera, y si no ya sabéis que lo podéis seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE, hoy seremos informando de cómo va el partido, mañana lo analizaremos y también ya será previa, porque vaya semanita, de la visita del domingo a Tenerife. Antonio, nos vemos por el Pazo, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hay que hablar ya del Club Deportivo Lugo, un Lugo que prepara su partido del domingo a las 2 ante el Málaga. Ahora hablaremos del Málaga, es una semana muy de duelos entre Málaga y Lugo, pero antes vamos a escuchar a Manu Barreiro hablando primero de su lesión.
Mentía si te digo que boas, aceptables, deixémoslo ahí porque, bueno, en principio era una lesión que era de 6 a 8 semanas, bueno, foi ben, intenté estar lo antes posible, bueno... Más o menos decente, voy mejorando día a día, pero bueno, ainda estaba a causa un poco verde como para jugar, pero bueno, decidióse eso y nada, para adelante. Ayer entrené bien, o sea que bueno, cada día voy un poquillo mejor.
Eso sobre su lesión, y también hablaba, tenía palabras para la afición, además de las que hemos escuchado en Deportes Cope Galicia sobre el inminente descenso. Esto le dice a los Oliver Mellos.
Ya te digo, decir cosas en estos momentos y sobre todo a ellos que bueno, los últimos partidos estando ya en una situación muy complicada, nos están apoyando, nos están viniendo, ni una cosa mala, vas por la calle y te siguen animando, eso no se ve casi en ningún equipo, por no decirte ninguno. Y ya te digo, nada, solo darle las gracias, agradecer el apoyo que nos están dando toda la temporada y nada más, ¿no? Que si pueden venir... apoyar hasta el final, pues lo agradeceremos y si no, pues también darle las gracias porque al final tampoco podemos exigirle nada.
Y para hablar de todos estos duelos Lugo-Málaga, el de hoy en baloncesto y el del domingo en fútbol, tenemos que saludar a Emilio Guerrero en COPE Málaga. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Álvaro, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ahora hablamos del Málaga y del Lugo, pero partidazo hoy. Breogán, Unicaja, vuelve aquí Kalinowski y en una temporada que ya está siendo de ensueño para Unicaja, ¿no? En la Final Four de la BCL que se va a jugar allí en Málaga, que lo conocíamos hoy, ganando la Copa del Rey. Ahora mismo peleando por ese factor cancha en los playoffs. Bueno, vaya añito por allí en el baloncesto, ¿no?
Sí, no, fíjate, todo lo contrario de lo que hablábamos la temporada pasada, ha cambiado la decoración por completo en Unicaja. Acuérdate en verano cuando hablábamos de esa fase previa, ¿no?, de la Basketball Champions League, que se iba a Breogán, que se iba a Unicaja, que al final fueron los dos, y en un escenario un poco inexplorado, ¿no?, para la Unicaja, y más viniendo de donde venía, pues la temporada está siendo excepcional, ¿no?, para el equipo malagueño, como tú bien dices, con todos esos logros. Y además ciñéndonos al partido de esta noche, pues llegando Unicaja de nuevo en un grandísimo momento. Es verdad que tuvo un pequeño bajón una vez que se consiguió la Copa del Rey, perdió dos partidos seguidos en la Liga CB, pero otra vez el equipo malagueño ha alcanzado la velocidad de crucero y ha ganado cuatro partidos de manera consecutiva en la Liga CB, además con marcadores contundentes. Ve de nuevo la cuarta plaza que tiene ahí al Tenerife al acecho. Si gana hoy, se pondrá cuarto, porque el Tenerife, con el tema de la BCL, ha aplazado su partido en Bilbao. Es decir, llega en un grandísimo momento, llega con un gran Kalinowski, se vuelve a reencontrar con Veljko Mrsić, que también es leyenda aquí en Málaga. Es decir, que llega en un muy buen momento, aunque tiene claro Ivón Navarro que hoy en Lugo la cosa va a estar muy, muy complicada para ganar.
Bueno, partido muy bonito y con muchos menos nervios, digamos, que lo que va a llegar el domingo, que es bastante más dramático. 2:00 p.m. en el Anxo Carro, ese Lugo-Málaga. Ya sabéis que el Lugo podría descender este domingo si no gana el Málaga, que eso que querrán Emilio Guerrero y todos los por allí, y gana el Racing de Santander su partido, que eso no lo quiere ninguno de los dos equipos. Pero bueno, el Málaga que llega, bueno, revivido, podemos decir, a 5 puntos de la permanencia y con la oportunidad de acercarse más esta jornada si le salen un poco bien las cosas, ¿no? Ellos se miden al colista y el Racing de Santander recibe a un Granada que está luchando por el ascenso. Emilio, supongo que se vuelve a creer por allí, ¿no?
Claro, hombre, en las cuentas del Málaga está ganar en el Lugo y amarrar todos los partidos que quedan casi. Es que fíjate, es que hace menos de un mes, Álvaro, estábamos hablando de que el Málaga estaba a 12 y 13 puntos de la salvación. Han conseguido dos victorias consecutivas por primera vez en toda la temporada, han logrado hacerse fuertes en la Rosaleda y ahora la permanencia es un poquito más cerca. Como tú bien dices, si el Granada gana en el Sardinero al Racing, el Málaga, si gana el Lugo, se colocaría a 2 puntos, es decir, tendría en el siguiente partido la opción incluso de salir de esa zona roja. Pellicer ha dado con la tecla, está jugando con un sistema de 3 centrales y 2 carrileros, Rubén Castro y Pablo Chavarría ya están viendo puertas, han encontrado un centro del campo con Ramón como manija que le está dando al Málaga ese equilibrio que ha adolecido durante toda la temporada, y ahora en el Málaga si se cree capaces de ganarle a cualquiera, y entre todos los equipos, evidentemente, el primer partido es el de Lugo, que sería 3 partidos ganados de manera consecutiva, es decir, 9 puntos consecutivos, posiblemente colocarse a 2 puntos de la permanencia con todavía 15 puntos de juego. Es decir, sería de nuevo resucitar las opciones de permanencia para un equipo que parecía desahuciado hace no poca fecha.
Esa resurrección, supongo que también, aparte de lo futbolístico que ya has comentado, pasa un poco por la Rosaleda, ¿no? Por el gran ambiente que hay allí, por la gente que mete el equipo y por la gente que va a viajar a Lugo, ¿eh? Porque estaba viendo que vais cerca de 500 personas que van a venirse aquí, que Málaga-Lugo no es precisamente un paseíto.
No, mira, fíjate, hoy estábamos haciendo el cálculo aquí en la redacción, desde la redacción de Cope Málaga, que está apenas 1 kilómetro y medio de la Rosaleda, Álvaro, hay 1.025 kilómetros.
Bueno, casi nada.
Casi nada, o sea, 2.050 kilómetros entre una cosa y otra, entre ida y vuelta, que se van a pegar los aficionados del Málaga. Es que han volado, son 7 autocares, Álvaro, los que van a salir de aquí de Málaga, algunos que también irán por su cuenta, e incluso en horas se han agotado esas 500 entradas, y me decía incluso en el Málaga que han puesto una lista de espera por si pudieran tener más entradas para viajar a Anxo Carro, y esa lista de espera se está completando. Es decir, que todo puede pasar, que incluso vayan algunos aficionados más a Lugo este próximo domingo.
Supongo que por allí lo que se hablará es que, bueno, no fiarse del Lugo, ¿no? Porque un equipo cuando está muy herido, cuando está prácticamente desahuciado, todavía te la puede liar, pero en el calendario estará marcado, no podemos fallar.
Claro, el calendario está marcado, no podemos fallar, pero también lo que me venden es que que Lugo no gana desde el mes de diciembre, que no sea lo que gana desde el 2023, pero que empata mucho, que han habido equipos importantes de la categoría que han pasado por ahí por el Anxo Carro, por ejemplo Zaragoza, que ahora está en racha, y que no ha sido capaz de ganar ahí, que tampoco lo ha hecho el Cartagena. Es decir, que no es ir a Lugo y tener 3 puntos directamente en el zurrón, y más conociendo a Pellicer, que siempre le ve las orejas al Lugo, y a mí el dato que me vendían en el club es a priori Lugo no gana desde diciembre, pero que tampoco todo el que va a Lugo son capaces de ganar, y el Málaga sumar de 1 a esta altura de la temporada, Álvaro, no le vale, y más teniendo en cuenta que en el calendario lo que tienen fijado es evidentemente ganar en el campo del colista, que es el Lugo.
¿Alguna baja importante para el domingo?
Pues mira, importante te diría que la de Lago Junior. Había esperanza de que pudiera reaparecer precisamente el domingo, cayó lesionado en el partido frente al Villarreal de hace un par de semanas con una lesión en el aductor de su pierna derecha. Parecía que hoy podía probarse en el terreno de juego, pero resulta que ha amanecido con un virus respiratorio que no se ha entrenado en el día de hoy. Uh-huh. Y claro, teniendo en cuenta que el partido ya es el domingo y que no ha entrenado en las últimas dos semanas, todo hace indicar que va a estar descartado. Estaban entre los jugadores Pablo Chavarría y Cristian, que son jugadores clave en esta resurrección del Málaga, pero los dos ya llevan dos sesiones completadas sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, yo creo que el armazón, el equipo que va a repetir Pellicer en el Anxo Carro de Lugo, va a ser prácticamente el mismo, con la única duda si Esteban Burgos va a jugar de titular o si lo va a hacer Ramallo. Salvo eso, el equipo va a ser 10 de 11 los que vienen jugando en las dos últimas semanas, en la victoria frente al Villarreal y la del último domingo frente al Cartagena.
Y de esos 10 de 11, ¿quiénes serían para ti las claves? Todos, el titular siempre lo ponemos en Rubén Castro, ¿no? Por la edad que tiene, por los goles que sigue marcando, pero ¿quién es la columna vertebral de este Málaga que ha reaccionado?
Mira, te voy a repetir el 11 y te diría que el jugador clave en la resurrección del Málaga, más allá de los goles de Rubén Castro, es Pablo Chavarría, que no contaba para ningún entrenador en el Málaga en la última temporada, ni para Guede. Y bueno, Messi le dio un poquito más de uso, pero tuvo mala suerte con el tema de las lesiones, pero vital Pablo Chavarría, que ha marcado 5 goles en 3 ratos. El 11, con la salvedad de Esteban Burgos, si juega titular o no, sería el de Rubén Yáñez en puerta, esa línea de 3 centrales con Escasi, Juande y Burgos. Si no jugara Burgos, el elegido sería Ramallo. El centro del campo está siendo para Ramón, para el centrocampista del Málaga Club de Fútbol. Ahí está siendo acompañado por Febas y Fran Villalba, dos jugadores que juegan por el medio, y arriba, eso es innegociable, los dos delanteros, tanto Rubén Castro como Pablo Chavarría. Bueno, y las alas, que no te lo has dicho, Juan, en este caso Cristian por el lado izquierdo, y del más en el carril derecho.
Estaba viendo yo que hay varios ales del Lugo, pero yo creo que no tiene mucho protagonismo por allí, ¿no? Tenéis a Arvin Apiá, a Fran Sol, a Luis Muñoz, no sé cómo les está yendo la temporada a todos ellos.
Bueno, Luis Muñoz intermitente, el capitán del Málaga. Apiá llegó en el mercado de invierno y nada, ha jugado dos ratos y poco más, ¿eh? Los demás tampoco están teniendo demasiado protagonismo.
Bueno, pues partidazo hoy, ese Breogán Unicaja, y mucho más dramático el del domingo, ese Lugo Málaga del que seguiremos hablando también mañana. Emilio, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Abrazo muy fuerte, hasta luego, Álvaro.
Deportes.
COPE más Lugo.
Deportes. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Ángel está relatando la heroicidad del año pasado, pero es que este año ya Rafa tiene un año más. Ya el coche tiene más kilómetros, es otro año.
Más cicatrices,
el sufrimiento de la pasada temporada, que fue una temporada... Es que no le podemos exigir nada a Rafa, ni pedirle nada a Rafa. Tampoco queremos que le obliguen a salir a una pista y que el hombre esté aquí, en unas condiciones lamentables.
Aquí a Rafa Nadal nadie le obliga a nada, ¿eh? O sea, lo decide él.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Y el programa hay que cerrarlo hablando de fútbol sala. Nos vamos a COPE de la Costa con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. ¿De qué vamos a hablar hoy en el mundo del fútbol sala? Sí. Claro. Ajá. Claro. Bueno, pues saludamos al entrenador de este Villalba, Kini. ¿Qué tal, Kini? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya lo decía Miguel, ¿no? Muchos alicientes al final de temporada. Bueno, eso es lo bueno, ¿no? Llegar al final de temporada todavía con cositas en juego y con ilusiones, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Después de la temporada, cómo se enfrentó, bueno, nosotros ahora tenemos los deberes hechos, que nuestro objetivo principal era la salvación. Ya está conseguida y ahora, pues bueno, mirar siguientes objetivos, aunque ya no dependen de nosotros mismos, pero bueno, haremos todo lo posible para sacar los tres partidos adelante.
Bueno, ya lo decía Miguel, del tercero y del cuarto estáis muy lejos, 8 puntos a falta de 9, pero del Albens estáis a 3, ¿no? Supongo que ese será un poco vuestro objetivo.
Sí, ahora pues está ahí esa sexta plaza, esa quinta plaza. Como bien decía antes, pues para meternos en Copa del Rey, si quedas quinto clasificado, pues tenemos ese objetivo ahí, sería muy bonito para Villalba.
Bueno, de cara a este fin de semana, ¿cómo analizas ese partido que tenéis ante el Guardo?
Bueno, uno de los equipos más complicados de la categoría, y más aún en su casa. Es un equipo fuerte, un equipo que bueno, hizo y está haciendo una temporada muy regular. Y bueno, nosotros vamos allá, vamos a competir, llevamos el partido bien preparado, aún nos faltan últimas sesiones para ultimar detalles y iremos a por la victoria.
¿Puede ayudar un poco que ellos prácticamente tengan asegurado ese segundo puesto, ya a 9 del Lugo Sala y 8 por encima de los siguientes, o aquí, llegados a este punto y con lo que hay en juego, ya nadie se relaja, ¿no?
Sí, a ver, todos los equipos al final somos ambiciosos, ¿no? Entonces, bueno, siempre sales a ganar. Y bueno, ellos también pues ahora tienen los deberes hechos también, esperando que pasen las jornadas y bueno, cada uno pues afrontar la temporada claro, como le queda.
Miguel.
Bueno, ya no sé si prefiero hablar de otra cosa que de lesiones, porque bueno, no nos acompañó absolutamente nada. Seguimos renqueando con jugadores la plantilla cortita y demás. Cuando tienes dos o tres bajas, pues bueno, siempre acaba sufriendo, se acumulan los minutos, jugadores que bueno, que ya juegan normalmente pues tienen que afrontar muchísimo más. Y lo que sí, pues bueno, darle la oportunidad a los chavales del filial, a chavales de juveniles. Nosotros estamos encantados con ellos, ellos por lo que se ve también encantados con nosotros, y dando oportunidades y que la cantera siga creciendo. Sí, ya lo han hecho varias veces y lo dije siempre, ellos desde un principio siempre están en dinámica de primer equipo y le viene tan bien a ellos como a nosotros, ¿no? Ellos siempre que entrenan y demás dan el 200%, son jugadores que saben que se tienen que exigir mucho para poder dar el nivel y, bueno, parece que creérselo es difícil, pero ellos también suben el nivel de los entrenamientos por el ritmo de competición que tienen, así que bien para todos. Sí, no obstante, bueno, el equipo filial, como si sabéis, en la Liga Gallega está también ahora para ascender a tercera división. Se creó en provincial, ascendieron a Liga Autonómica y ahora están para ascender a tercera división, con lo cual el trabajo que estamos haciendo desde la base pues creo que se ve ahí reflejado y ahora mismo pues estamos muy bien. A ver si se logra cumplir ese objetivo y bueno, las cosas van saliendo.
Pues Kini, que acabe muy bien esta temporada para el Villalba y que se logren esos objetivos que todavía están marcados en vuestro calendario. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Y nosotros mañana volvemos, Miguel, ya será día de previas. Sí. Pues mañana más. Gracias, Miguel. Mañana volvemos, ya sabéis, de 3:30 a 4. Antes, hoy, a partir de las 8:30 y de las 9, en tiempo de juego, contaremos ese Breogán Unicaja. Un saludo.